COPE Valladolid.
Veintiún minutos pasando a las 3 en punto. Deportes COPE en esta jornada de martes, día 4 de noviembre. Estamos en la sintonía del 882 de onda media, 104.5 FM, 101.2. Si nos sintonizas a través de Iscar, actualizamos desde este momento y hasta las 4 en punto toda la información que ha generado esta jornada de martes, que no es poca. Con Alberto Cabrejas, que atiende el control, rápidamente buscamos, ordenamos los asuntos del día con nuestros titulares. En un ratito estaremos en la Plaza Mayor de Valladolid, donde dentro de unos minutos se va a celebrar un encuentro de las grandes promesas del tenis vallisoletano, ni más ni menos que con Tony Nadal. No vamos a decir que es el inventor del fenómeno Rafa Nadal, porque si el propio Rafael no tuviera sus facultades innatas, no hubiera llegado a ningún sitio, pero sí podríamos decir ha sido la figura que ha conseguido y ha sabido administrar el ego y el talento de su propio sobrino, al cual tiene que ver en dos facetas, una la de la sangre y otra la del preparador. Y es que ese clinic organizado por Aviva y Banco Caja España Duero va a tener su colofón en una conferencia que esta tarde va a dar Tony Nadal y que ofrecerá junto a los directivos de las mencionadas compañías sobre cómo llegar a lo más alto en el tenis mundial. Insisto, en unos minutos estamos aquí en el centro de Valladolid con Tony Nadal. En el mundo del fútbol, hasta mañana a las 4:30 de la tarde no va a ser, hasta esta tarde a las 4:30 no va a ser cuando el Real Valladolid se reencuentre con la actividad. Será a puerta abierta, será en los anexos a Zorrilla y será con el telón de fondo del partido ante el conjunto del Mirandés el próximo sábado a las 4 de la tarde en juego. Un partido en el que el Real Valladolid intentará mantener su condición de líder de la segunda división y en la que el Mirandés intentará reencontrarse de nuevo con la victoria después de una racha de resultados que le han llevado a ocupar partes bajas de la clasificación. Por cierto, hablando del Real Valladolid, hablando de ese viaje a Miranda, la Federación de Peñas ha puesto en marcha un viaje organizado para todos aquellos aficionados que quieran estar de forma colectiva en Anduba y también va a despachar entradas a 20 euros. El Real Valladolid, que ve como para el partido de la próxima semana ante el Sabadell, perderá a Dani Hernández y no lo hará ni con Verdic ni con Jeffren. Verdic finalmente no está entre los 34 preseleccionados por Marruecos para preparar la Copa de África de Naciones. A pesar de su rendimiento, parece ser que este ha llegado tarde para los designios de su seleccionador y Jeffren finalmente tampoco está en la lista de Venezuela, aquella en la que sí está Dani Hernández. Esta mañana ha hablado Porfirio Fisac. El club trabaja para tener más público y han aparecido los primeros problemas de impagos con denuncias de por medio. Conoceremos las sensaciones del técnico del Club Baloncesto Valladolid, del Maiwigo Valladolid, y naturalmente hoy martes habrá que hacer resumen del primer tercio de la temporada de rugby, un primer tercio que tiene a los equipos vallisoletanos en las posiciones pares del podium, segundo y cuarto. 3:25, sintonía de Deportes COPE, una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 3:30 de la tarde y desde el Municipal de Anduba, Club Deportivo Mirandés, Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, Mega Luis Fier Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaltaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Autojoy Cafor, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Comar, Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Bodega Sinforiano, vinos elaborados con mucho mimo, modernos y atractivos al paladar. Por eso me vas a poner un Sinfo. Así lo tienes que pedir. Un Sinfo, por favor, de Bodega Sinforiano.
¿Sabías que si no adaptas la instalación de la antena, a partir del 1 de enero no podrás ver la tele?
Claro, es por el dividendo digital. Y en mi comunidad, NB Servipyme ya lo ha hecho y ha tramitado la subvención con su red nacional de antenistas registrados. Infórmate en antenización.es o en el 902-09-5050. Ahora mismo llamo al 902-09-5050.
Carlos Rivera en concierto acústico este jueves 6 de noviembre a las 9 de la noche en el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia. Agotadas las invitaciones, con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y A. García Cocina y Baño.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y casi 27 minutos en Deportes COPE. Como te decía, el tenis vivo está hoy en Valladolid, ya que el grupo asegurador Aviva presenta junto a Caja España Vida los resultados obtenidos durante el primer semestre del año en su negocio. Eso lo hará hoy, delante de sus clientes, hoy martes 4 de noviembre. Y en el marco de esta presentación, Tony Nadal va a ofrecer, junto a los directivos de las mencionadas compañías, una conferencia en la que va a desvelar cómo llegar a lo más alto del tenis mundial. El evento, además, viene precedido por un clinic de tenis en la Plaza Mayor de Valladolid, que se va a transformar durante unas horas en un centro deportivo con 5 pistas. Tony Nadal, junto a otros entrenadores de la región, impartirá clases a niños y jóvenes figuras del tenis. Pero esa conferencia, cómo llegar a lo más alto del tenis mundial, bueno, pues es algo que yo creo que todos los aficionados al tenis y al deporte no se van a perder. Creo que tenemos en línea al gran protagonista de esta tarde. Tony Nadal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se llega a lo más alto del tenis mundial?
Yo no lo sé. Yo sé lo que nosotros hemos hecho para conseguir alcanzar algunas de las metas que en su día nos propusimos. Y esto es de lo que voy a hablar. Yo no creo que haya solo un camino para alcanzar lo que uno se propone. Yo he procurado siempre buscar el camino más fácil, y el camino más fácil ha sido siempre apoyado en valores, en los valores tradicionales como esfuerzo, exigencia, respeto, humildad. Eso es lo que yo he intentado aplicar siempre.
Sí, pero coincidirás conmigo en que el adjetivo fácil vinculado a los logros, al currículum de Rafa, no es precisamente el que mejor se pueda asociar, porque fácil no ha sido.
No. El camino es difícil, porque, a ver, llegar a la meta es complicado, pero ir busco el camino que entiendo el menos complicado posible. Yo sé que trabajando un poco más que los demás tienes más opciones de alcanzar lo que uno se proponga que trabajando un poco menos. Entonces, eso es lo que yo.
Y en ese clinic que
yo aplico, sí.
Te iba a decir que en ese clinic que arranca en unos minutos aquí en la Plaza Mayor de Valladolid, en el mismo centro, en el mismo corazón de la ciudad, vas a intentar hacer ver a los chavales que están con la ilusión de ser deportistas de élite, que están en el principio de su carrera, que efectivamente esos son los valores que tienen que predominar, que la ambición es válida, pero que la humildad tiene que estar por encima.
Bueno, yo creo que el modelo de Rafael, sin querer poner más de ejemplo de lo que toca, yo creo que es un modelo válido de que uno puede llegar arriba portándose correctamente, teniendo los pies en el suelo. Pues que aparte de poder llegar arriba, yo creo que les va a resultar más fácil. Y una de las cosas que yo les voy a decir a estos chicos, pues será que la formación del carácter, el control de la voluntad es fundamental en sus empeños, y que, bueno, que esto es un trabajo que deben hacerlo día a día.
Eso de el control de la voluntad y la formación del carácter quiere decir que tienen que sacrificar parte de lo que un chaval joven de su edad le gusta, que es la diversión, el estar con los amigos, no al 100%, pero sí en buena parte, ¿no?
Bueno, es que todo el mundo en la vida tiene que sacrificar algo. No es posible estar con la novia e ir al cine con los amigos. Tú eliges en esta vida. Y lo que uno no puede pretender es estar siempre de fiesta y pasárselo bien. No, yo creo que uno tiene que encontrar la satisfacción en el sacrificio, en el esfuerzo, y eso les facilitará bastante su trabajo.
Tony, una pregunta que creo que se hace todo el mundo, yo desde luego me la hago: ¿hay vida en el mundo del tenis español más allá de Rafa?
Hubo vida antes de Rafael. Hubo en España, ha sido un país de grandes tenistas, estuvo Carlos Moyar, estuvo Santana, Orantes, Higueras, Emilio Sánchez Vicario, Bruguera, y seguramente y seguro habrá vida después de Rafael, que es verdad que es por que es probable que haya un bajón de unos años, es probable, porque ha pasado, o pasó en Alemania, ha pasado en Estados Unidos, pasa, probablemente pasará en Suiza, pero seguro que vendrán nuevas generaciones que lo van a hacer bien. Y yo a estos niños con los que voy a impartir un clinic organizado por Adida y por el Banco Caja España Duero, pues les voy a decir una cosa muy simple. Nosotros empezamos en Manacor, en un pequeño pueblo de nuestra isla, cuando parecía que llegar arriba era muy difícil. Rafael lo consiguió. Si lo ha conseguido Rafael, seguro que muchos de ellos también lo pueden conseguir.
Pues que, con tu permiso, me apunto también para mí ese consejo, aunque ya me pilla talludito. ¿A cuántos chavales esperas en ese clinic que arranca ya?
Bueno, yo creo que hay unos 30 o 40 niños, y además hay un clínico especial para algunos de los mejores jugadores de España que entrenan aquí en Valladolid. Y bueno, espero a poderles aportar un pequeño granito de ayuda, pero sé que ellos no es que la necesiten mucho, porque ya buenos éxitos están teniendo en su categoría infantil.
Pues gracias a Viva y a Caja España tenemos aquí a Tony Nadal en nuestra capital, en nuestra ciudad, en un día no el más caluroso del año, Tony, pero bueno, Valladolid es así, ya lo sabes. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Tony Nadal, que está aquí al ladito de la radio, ahora mismo, en la Plaza Mayor, ya dispuesto a impartir esa clase magistral y después a compartir los conocimientos a través de esa conferencia. 33 minutos pasan de las 3, cambiamos de tema, nos vamos al fútbol. El Real Valladolid vuelve dentro de poco menos de una hora al trabajo, lo hará en sesión a puerta abierta en los campos anexos, una sesión que tiene en el horizonte el partido del sábado a las 4 en Anduba, ante el Mirandés, un partido que te vamos a contar desde las 3 y media en la sintonía de la Onda Media de la cadena COPE y también de cope.es/Valladolid, en una jornada en la que te cuento: 4 fútbol, 6 menos cuarto balonmano femenino, 7 de la tarde baloncesto masculino, 8 y media balonmano masculino. Así que si necesitas moverte, ya lo sabes, 4 destinos en cuestión de 6 horas aproximadamente, desde que empiece el primer compromiso, el del fútbol, hasta que acabe el último, el del balonmano, en Huerta del Rey ante Alcobendas. El equipo de Aula Cultural recibe a Vera Vera a partir de las 6 menos cuarto también en Huerta del Rey. A las 7, Maihuigo Valladolid y Mallorca se emiten en el pabellón polideportivo Pisuerga. Pero si quieres estar en Miranda de Ebro, la Federación de Peñas pone a tu disposición un viaje más entrada que se va a vender mañana de 5 a 8, solo mañana de 5 a 8, en la sede de la Federación de Peñas, junto a la puerta número 3 del Estadio José Zorrilla. 30 euros para peñistas, 35 euros para abonados y 40 euros para el resto de aficionados. Los autobuses saldrán hacia Miranda el mismo sábado a las 9 de la mañana de la Plaza Colón. Saldrán para Valladolid cuando acabe el partido, y el precio de las entradas sueltas, si es que quieres organizar tu viaje de otra manera, será de 20 euros. Recuerda, solo mañana miércoles de 5 a 8 de la tarde en la sede de la Federación de Peñas. Lo que se paga es la entrada más el autobús. El autobús pues son 10 euros para peñistas, 15 para abonados y 20 euros para el resto de aficionados. Un Real Valladolid que además ha conocido que Berdych y Jeffren no van a estar ausentes en fechas próximas, a no ser que cambie mucho el criterio de los respectivos seleccionadores, el de Venezuela y el de Marruecos. Dani Hernández sí ha sido convocado por la selección de Venezuela para jugar el día 14 en Chile y el 18 en Bolivia. No estará en el partido ante el Sabadell. En esa lista no aparece Jeffrey, que bueno, pues se había dejado querer por el seleccionador Sanvicente. Tampoco Berdych va a estar con Marruecos, que recibe en Agadir a Benin el día 13 y a Zimbabue el día 16. Berdych, por cierto, no está en la preconvocatoria de 36 futbolistas de la Copa África, lo que además, dice el club, supone un motivo de esperanza para que finalmente no se ausente un mes entero durante la celebración de ese torneo en Marruecos, toda vez que ahora ya se conoce que se va a celebrar en fecha prevista, a pesar del intento de la organización por retrasar o aplazar el evento por culpa del virus ébola que azota buena parte o algunos países del Cuerno de África. Así que esas son las noticias. Hoy, a partir de las 4:30 de la tarde, el equipo vuelve al trabajo mirando a Miranda, nunca mejor dicho, y sin haber previsto hacer queriendo este juego de palabras. Y el Club Baloncesto Valladolid, el Maiwigo Valladolid, recibe al Mallorca, al Palma, este próximo fin de semana. Por cierto, el presidente del Maiwigo Valladolid, del Club Baloncesto Valladolid, Sunil Barduag, va a estar con nosotros aquí en COPE el próximo jueves a partir de las 3:20 en directo desde el restaurante Pizzería Gabela, donde este mes volvemos de nuevo con nuestra cita con las tertulias deportivas en el pleno corazón de Valladolid. Mañana tendrás Showtime COPE Valladolid pasado. El presidente Sunil Barduag estará con nosotros en el restaurante Pizzería Gabela. Esta mañana ha hablado Porfirio Fisac. El club intenta llevar más público a Pisuerga. ¿Qué le parece al técnico?
La verdad, aunque sea de cachondeo, pero es cierto que estoy muy agradecido ahora mismo que el club está intentando hacer varias cosas. Este fin de semana vamos a tener recuperar ese fanzón. Ya os iremos informando un poquito de cómo se quiere hacer, pero la idea es que los que vengan se diviertan. La idea es que el otro día estuvimos en el desafío solidario, estuvimos en balonmano, estuvimos en muchos sitios. Yo creo que el deporte ahora mismo tiene un número de espectadores y ese número de espectadores es limitado. Y lo repito, creo que es más por cuestiones económicas que por otro aspecto. Entonces, nosotros lo que vamos a seguir haciendo es hacer que al que venga siga disfrutando. Y después, bueno, pues es sembrar y algún día se recogerá en este aspecto. De momento, repito, buena iniciativa por parte del club, que va a intentar trabajar porque este fan zone se recuperen todos los partidos de casa y hacer más cosas diferentes durante los partidos. Alguna que otra sorpresa que seguro que os agradará. Y alguna que seguro que daréis caña, claro.
Bueno, pues además de intentar llevar más público a Pisuerga, el club ha empezado a acusar ya los primeros problemas de índole económico. Esta es la opinión de Porfirio Fisac sobre los impagos o sobre los retrasos en los pagos pactados.
Esto es preocupante en este club, no de ahora, desde hace siempre. La preocupación está ahí. Nosotros tenemos unas condiciones económicas, pero para mí hay una cosa muy importante y es la credibilidad en las personas que lo están dirigiendo. Yo creo que ahora mismo esta gente está luchando y peleando a muerte por salvar el club. El club no es fácil de salvar, ¿eh? Igual si yo fuera el presidente o el directivo hubiera tomado otras determinaciones mucho más drásticas. Pero como soy el entrenador, lo único que estoy pensando es en apoyarles. Las dificultades están ahí, es cierto. El día a día es muy complicado, pero lo que sí que tengo absolutamente claro es que están siendo muy estables en todo lo que están haciendo, están siendo muy coherentes en todo lo que están haciendo y están luchando hasta la última gota de verdad por salvar el club. Eso es lo más importante. Si al final vamos un poco más adelantados, un poco más atrasados, bueno, yo para mí lo importante es que ellos lo están intentando a toda costa.
En cuanto a la racha, 4-4, 4 partidos, 4 victorias, junto a Palencia, el único invicto.
Vamos engañando por ahí, no sé qué pasa, pero yo a veces tampoco me lo creo, porque la verdad es que tengo un equipo que contra gente de su misma condición juega a un nivel, y cuando vienen mejores, joder, suben el nivel 10 peldaños. Entonces tengo un equipo ahora mismo camaleónico en esto, creo que es un equipo que se adapta a lo que tiene enfrente, y que sabe sufrir, que tiene momentos difíciles, pero que sabe sufrir. Y luego hay momentos que está haciendo un baloncesto de lujo. De verdad que yo sinceramente estoy encantado con el día a día, pero aunque hubiera perdido tres, que los he podido perder y hubiera ganado solo uno, estoy encantado con el día a día y con el progreso que van teniendo. Y sigo diciendo, y parece a lo mejor un poco prepotente por mi parte, pero os prometo que tienen mucho margen de mejora. Os lo prometo, ya lo veréis. De resultados no lo sé, a lo mejor eso, pero de mejora de juego de baloncesto seguro que sí.
Y lo que es cierto es que se lo están pasando fenomenal. El equipo disfruta, la gente que lo va a ver, de momento no demasiado, también. El entrenador también disfruta.
Estoy disfrutando como entrenador, en el sentido de que les digo, la ACB es distinta. Cuando a un equipo de ACB a veces les dices a esto, vamos a hacer 2-1, y te mira así el yankee, te está diciendo, ¿te estás loco? Y aquí cualquier cosa que les dices, sí, sí, sí. Recuerdo la última jugada, no sé si acordáis el último partido en casa que teníamos que defender, íbamos dos arriba y ellos tenían la posibilidad de tirarse un triple. Y yo les miro a la cara y les digo, ¿qué hacemos? Y los cinco que están sentados dicen, defender, defender. ¿Qué voy a decir yo ahí? ¿Que hagamos falta? Aunque la pierda y sea el responsable, ¿me entiendes? Ahora lo que les dices, les miras a los ojos y es como, ves que te creen. Entonces estoy disfrutando mucho.
Pues las palabras de Porfirio Fisac, 18 minutos y medio para que sean las 4. Es tiempo para escuchar unos buenos consejos y enseguida afrontar la información del rugby de esta semana con Miguel Ángel Torres.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Carlos Rivera en concierto acústico este jueves 6 de noviembre a las 9 de la noche en el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia. Agotadas las invitaciones, con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y A. García Cocina y Baño.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado desde las 3 y media de la tarde y desde el Municipal de Anduba, Club Deportivo Mirandés, Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, Mega Luisfe Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Autojoy Cafor, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Comar, Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Y 43 minutos hablamos de rugby con Miguel Ángel Torres. Ya 4 días de Movember y ya se empieza a notar el cambio de imagen, el cambio de look. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, buenas tardes.
Tu señora resignada, ¿no?
¿Qué remedio queda? Noviembre, tiempo de bigote.
Exactamente. En Portugal se lo deja todo el mundo, me han dicho también.
Qué malo eres.
Se lo deja absolutamente todo el mundo en Portugal porque también vive el Movember, es un movimiento internacional. Pero ¿por qué reís? ¿Qué he dicho malo?
Porque te conocemos y sabemos por dónde vas, claro.
Yo voy por los portugueses.
Que conste que es un movimiento masculino y las mujeres, ya te lo dije, las Mou Sisters, como las llaman, colaboran ayudando a los maridos y dejándoles que nos dejemos el mostacho.
Que en Portugal se lo deja todo el mundo, pues eso digo, o sea, estás diciendo lo mismo que yo al final. Oye, bueno, decía que ya 4 días, ya los mostachos que empiezan a aparecer y, por cierto, también noviembre... Es una estación, es un mes en el cual se juegan los amistosos más importantes del mundo. Por lo menos para las selecciones del hemisferio sur, porque Estados Unidos creo que le han dicho que ha ido Nueva Zelanda a jugar, pero no sé si Estados Unidos se ha enterado.
Pues no sabemos si han bajado del autobús. El caso es que fueron por Chicago, jugaron allí contra las Águilas, así se denomina la selección norteamericana, y perdieron ni más ni menos que 74-6.
Estaban cambiando de pluma las
Águilas. Es decir, una auténtica paliza. El problema es que Nueva Zelanda se le han lesionado 2 de los jugadores, cosa que, bueno, aunque han ganado, pues no están tan contentos. Y bueno, estarán cogiendo ya el vuelo y este fin de semana juegan en Inglaterra, en Twickenham, ni más ni menos, un Inglaterra-Nueva Zelanda.
¡Uy, qué bonito!
Un partidazo. Uno de estos partidos que, tal y como estás contando, en el otoño, en el mes de noviembre, es lo que se llama, la Federación Internacional de Rugby llama la ventana de otoño, que es ese mes en el que permite a las selecciones del hemisferio sur viajar al hemisferio norte, y prácticamente todas ellas están aquí.
Bueno, el resto del año también tiene permitido cambiar de hemisferio, si les apetece.
Efectivamente, pero como ellos tienen sus ligas, pues normalmente no cambian.
Claro, claro.
Este mes lo dedican para las selecciones. Aquí hay también parón en algunas ligas, en otras no. Y bueno, si quieres te relato los partidos que va a haber este fin de semana, que son muy interesantes.
Vamos allá.
Pues mira, un Italia-Samoa, de todos se van a jugar el sábado, ¿eh? Italia-Samoa a las 2 de la tarde. Gales-Australia, partidazo, que se va a jugar en el Estadio del Milenio, en Cardiff, a las 2:30. Francia-Fiji a las 5:45, y Irlanda-Sudáfrica, 5:30, Escocia-Argentina, 5:30, y me he saltado por aquí, aunque te lo he comentado antes, el Nueva Zelanda...
el Inglaterra-Nueva
Inglaterra, Nueva Zelanda en Twickenham, que va a ser también a las 2:30 de la tarde.
Qué envidia, los seis equipos europeos del seis naciones tienen compromiso ante los del cuatro más otros dos, como son Fiji y Samoa.
Efectivamente, las naciones polinesias las más fuertes del hemisferio sur después de estos cuatro.
Falta Tonga, ¿no?
Sí, Tonga no va a hacer excursiones por aquí, por Europa, en este mes de noviembre.
Bueno, nosotros estamos fuera de las seis más potentes de Europa, con lo cual nos conformamos con que de vez en cuando, y no es poco este Japón por Valladolid, que
sí,
no es poco.
Sí, Japón, ¿eh? Y bueno, en otras ocasiones ha sido España la que ha viajado al hemisferio sur, y jugó con Namibia, y jugó con, no os recuerdo ahora si fue con Zimbabue, sí, Namibia, Zimbabue, dos selecciones de las potentes, evidentemente nada que ver con Sudáfrica,
ya.
Pero como la federación está como está y no hay ni un duro, este año la selección española, la absoluta, el España 15, se queda sin ventana de noviembre y no hay partidos preparatorios.
Vale, antes de entrar con tu estadística, porque se ha concluido ya, se ha cerrado el primer tercio de la temporada y hay muchas cosas interesantes que analizar, aparte de las dos victorias de la última semana, a mí me gustaría hacer una observación, y la hago yo, personal, mía, propia, y es que he leído en diversos puntos, en pocos, la verdad, de las redes sociales, críticas hacia el Hermi El Salvador por vanagloriarse del 47-0 anotado ante la Universidad de Vigo. Los chicos de la Universidad de Vigo están, y eso te lo digo yo, orgullosos de que después del 42 les hicieran el 47, porque en rugby el mayor respeto del contrario es que cuando te va ganando por un amplio margen intente hacer un nuevo ensayo más, con lo cual decir varias veces que has ganado 47-0 no es sino mostrar respeto hacia el contrario. Es que esto es diferente. Es que yo recuerdo cuando El Salvador o cuando el Quesos caían vapuleados por hasta 80 puntos de diferencia en competición europea, nadie se ofendía en el Quesos ni en El Salvador, sencillamente porque eso demostraba que el Newcastle o el London Irish habían sido respetuosos con ellos. En el fútbol se entiende de otra manera. Se entiende que cuando ganas 7-0 es hasta de mala educación intentar hacer el octavo. No, en el rugby es muestra de respeto hacia el contrario. Y dicho esto, yo no sé si quieres...
No, que tienes
algo.
Toda la razón. Que este es un deporte que tiene su idiosincrasia y es esa. El Salvador, evidentemente, su técnico en esta ocasión, Víctor Acebis, hizo algo muy inteligente. Estaba un poquito tocado Sancach, aprovechó para cambiar a varios jugadores. Uh-huh. Ojo, sacando chavalitos... No les metieron ni un solo ensayo, es decir, aguantaron con el cero en el marcador, los de Vigo no lo dejaron de intentar hasta el último momento, y a pesar de que el Chami ya no metió más puntos, un 47-0, lo que has dicho tú, en el rugby no se puede mostrar mayor honor que intentar hacer el mayor número de puntos al rival, y además esto se les enseña desde niños en las categorías inferiores. Es verdad que cuando están haciendo la competición los chavales, para que no haya estas diferencias tan abultadas entre grandes equipos y otros que no lo son, pues cuando se llega al 30-0, hay un acuerdo, además está establecido en la norma de rugby gradual, que el partido acaba ya, el resultado en 30-0, los chavales siguen jugando, obligatoriamente los entrenadores cambian y sacan a sus jugadores más modestos, pero se hace porque son chavales pequeños, pero uh-huh. Ya en categorías superiores, y si te puedo meter 100, te meto 100, y además el otro lo entiende, y si tienes posibilidad de tirar a palos o de jugar, se demuestra que eres un gran jugador de rugby intentando meter un ensayo, no tirando a palos. O sea, lo has explicado a la perfección.
Bueno, pues solamente quería decir eso, ante el malestar que ha generado el... Bueno, yo no voy a decir el presumir, pero sí el difundir ese 47-0 por parte del Hermi El Salvador que consiguió ante la Universidad de Vigo, que es uno de los dos resultados que me ibas a comentar. Y por cierto, cuando más ofendido se puede sentir un equipo de rugby es cuando el rival levanta el pie. es cuando más ofendido se puede sentir. Me ibas a contar los resultados este pasado fin de semana.
Sí, te hago una breve crónica de los dos. Mira, el primero fue el Hermi El Salvador, 47, con bonus ofensivo, evidentemente, y cero Universidad de Vigo. Universidad de Vigo a mí me decepcionó profundamente. Tiene dos jugadores, uno un sudafricano y un neozelandés, con muy buen aspecto. Además, los dos llevan de los máximos anotadores, ya 6 ensayos cada uno, eso lo comentaremos dentro de un rato. Y bueno, 47-0. Es curioso que Víctor Acebes le ha untado la oreja a su compañero Juan Carlos, porque las dos oportunidades que le ha dado Juan Carlos de ser el entrenador titular, ha metido 14 ensayos su equipo. Es decir,
hay que echar a Juan Carlos
en
ya.
En solo dos partidos ha metido el doble de todos los ensayos que había conseguido el Chami con Juan Carlos.
Juan Carlos Pérez no puede seguir un solo minuto más como entrenador del Hermi El Salvador.
O sea que hay que felicitar a Víctor porque ha sabido mantener esa chispa y esa tensión en sus jugadores. Lo han dado todo. Insisto, dos partidos, 14 ensayos, cuando si algo le criticábamos al Chami era que estaba jugando muy bien, pero que no era capaz de anotar, pues fíjate.
Nada, Juan Carlos es el Maguregui del rugby, solamente va a amarrar al 1-0.
Y luego lo que te estaba comentando, ha sacado a jugadores a nuevos valores que se han codeado ahí en División de Honor y lo han hecho perfección, a la perfección. Y sobre todo, lo que más me ha gustado, la excelente defensa del Chami, prácticamente impenetrable, defienden todos como lobos. Eso es una maravilla verlo y cuidado con este Chami, que ya se está empezando a acoplar, que Sankach está haciendo de las suyas, es un jugador excepcional y bueno, si ahora ya empieza a meter ensayos con la de la defensa tan buena que tiene, pues va a estar arriba seguro, segurísimo. Y en cuanto al segundo partido de un equipo de División de Honor, el BRAC, que eso es entre Pinares, viajaba a Hernani, una cancha siempre difícil, a pesar de que Hernani es el último de la clasificación y no ha ganado ni un solo partido. Y bueno, pues estas cosas que tiene el queso, es que a lo mejor, pudiendo haber hecho más, pues oye, la ley del mínimo esfuerzo, hago lo mínimo pero consigo lo máximo. Primera parte acaban con 0-3, bueno, pues decir, bueno, lo han dejado para la segunda parte. El caso es que la segunda, con algún pequeño cambio y ajuste, se consiguió un 21-29, es decir, no permitió el bonus defensivo a Hernani y el Quesos consiguió el bonus. Debutó Lake Thompson, el chaval de Nueva Zelanda, que ha venido apenas 3 días antes, y debutó con ensayo. Y también debutó Guillo Mateu, que es un jugador que el año pasado jugaba en Vasco Santander, que juega de zaguero o de ala, y que a pesar de estar en Valladolid desde agosto, pues debido a lesiones no pudo debutar hasta el otro día, y también debutó y con ensayo. Sí que hay que pedirle un poquito al Quesos que se aplique más, que aunque lo está haciendo fantásticamente bien, pero da la sensación de que cuando juega fuera de casa, pues va por eso, a meter los 4 ensayos y luego se relaja y alguna vez va a tener un problema. Entonces esperemos que no sea así.
Bueno, la clasificación, primero Samboy, 33 puntos, segundo Hermi El Salvador, 31, 2 bonus que tiene de ventaja el equipo catalán, cuarto BRAC Quesos entre Pinares con 25. Por abajo, Ordizia tiene 9, Barcelona tiene 8 y Hernani sigue cerrando la clasificación con 2. El Barcelona es el que quería jugar la Liga Francesa, ¿no? Pues menos mal que se quedó jugar la Liga Española. En División de Norbé, un poco de todo.
Sí, bueno, aquí los dos equipos lo están pasando mal porque las plantillas tienen que ayudar a sus equipos de División de Honor A, como es lógico. Y entonces tenemos que El Salvador, en casa, en Pepe Rojo, perdió 3-31 con el Crat de la Coruña y el Quesos perdió en su viaje contra el Uribaldea, en el País Vasco, 25-8. Y bueno, ocupan los puestos de abajo. Atención, ya te contaré un día que tengamos un poquito más de tiempo,
sí.
Porque... en la categoría División de Honor B desciende directamente el último, el siguiente promociona, pero cuidado, si baja alguno de tu región, es decir, si baja Hernani, o baja Ordizia, o baja Guecho, te vienen a este grupo, con lo cual empieza a haber descendidos de División de Honor B
regional. Sí, arrastre.
Entonces, ahora mismo hay uno que promociona, uno que desciende, como desciendan vascos en División de Honor, puede haber hasta 3 y hasta 4 descendidos.
Uh-huh.
Entonces, cuidado que a lo mejor el Quesos y el Salvador, los equipos B de cada uno de ellos dos, tienen que tener cuidado para intentar subir puestos cuanto antes para no entrar en zona problemática.
O sea, zona tranquila, cuarto por la cola. ¿No?
Efectivamente, decir. Eso sería.
Bueno, vamos allá. Los partidos internacionales ya han sido repasados, pero hay que analizar la División de Honor tras un tercio de liga. Me viene con números, cifras e incluso diagramas de barra el bueno de Miguel Ángel Torres al estudio. ¿Y qué es lo más interesante?
Bueno, pues lo primero, solo hay dos equipos invictos, que son los dos primeros, la Unión Deportiva Samboyana y El Salvador. Ambos han ganado los 7 partidos y la única diferencia hay es que Samboy ha conseguido 2 puntos ofensivos, tal como has comentado, 2 bonus, y por eso uno está primero y el otro segundo. En cuanto a cosas curiosas, tenemos los jugadores que han intervenido en la liga hasta el momento, ni más ni menos que la cifra de 392. Es decir, si divides los 392 jugadores que han participado, aunque sea un minuto, en la Liga Española, y lo divides entre los 12 equipos que hay, te sale una media de 32,6 jugadores por equipo.
Uf.
Bueno, pues curiosamente, el equipo o los dos equipos que menos jugadores han utilizado hasta ahora son El Salvador, con 30, y Vigo, con 30. Y entre los que más, porque a partir de ahí tenemos con 31, 32, 33, los dos equipos que más jugadores han empleado son el FC Barcelona y el BRAC. Esto no hace más que repetir la tónica de otros años. Sabemos que Juan Carlos tiene una plantilla, en teoría, corta. El año pasado lo hizo fantásticamente bien con una plantilla corta porque apenas tuvo lesionados de importancia. Y el Quesos sigue en la misma tónica del año anterior. Tiene una plantilla muy larga y además tiene que dar rotaciones. Este año es verdad que está teniendo pocas lesiones, pero fíjate, solo llevamos un tercio de la liga y ya lleva 35 jugadores empleados. A final de liga se va a los 40 y tantos seguros. Sí. Además, a este hay que sumar el nuevo fichaje que ya ha venido para el Quesos, Alexander Bunton, un neozelandés que ha venido el domingo y se está a la espera de que llegue el transfer y le pongan la ficha y pueda jugar este domingo contra el Santander. Bueno, pues insistía, de 392 jugadores, los que más han empleado el FC Barcelona y el BRAC. Otra cosa curiosa, solo hay 11 jugadores que han disputado absolutamente todos los minutos. Serían 560 minutos, y de estos 11 jugadores vamos a hablar exclusivamente de los 3 que están en Valladolid, y son Fred Montagut, el zaguero del Quesos, Manu Mora, el segunda línea del Quesos, que ha venido este año de Vasco, uh-huh. Y por parte del Salvador, de Hermil Salvador, Johnny Carter, su centro. Entonces estos 3 jugadores, todos los minutos. Más cosas, los máximos anotadores de ensayo, no hay ninguno de aquí de Valladolid, con 6 ensayos hay 4 jugadores empatados, el neozelandés y el sudafricano de Vigo, es decir, en Villozo y Tatafu. Luego tenemos a Íñigo Laeta, de Guernica, y Losada, que es del FC Barcelona. Todos ellos tienen 6 ensayos. Y aquí sí que vamos a dar otra categoría más, donde entra el claro protagonismo del Salvador y sobre todo de su apertura, de San Cach, que es el máximo anotador de puntos con el pie. Lo encabeza Samuel Cach con 106 puntos, y seguido de la apertura de Cisneros, de Miguel Jiménez, con 100. Y en cuarta posición estaría Gareth Griffiths, pero fíjate, Gareth, que otros años ha llegado a ser el máximo anotador de puntos al pie, tan solo lleva 54, y Samuel, nuestro invitado de la semana pasada, le duplica, tiene 106, prácticamente le dobla. En cuanto al máximo anotador de puntos totales, también está ahí muy cerquita, en segunda posición, Samuel Cach, con 106. ¿Por qué? Porque solo ha metido puntos con el
solo
pie. No ha metido ensayos. El que encabeza la clasificación es Miguel Jiménez,
que ha metido 4 ensayos.
Efectivamente. Y en quinta posición estaría Griffiths, que también mantiene esos 54 puntos porque no ha metido ningún ensayo todavía.
Oye, me llama mucho la atención el nombre de la apertura de Samboy.
Sí.
Fangatapu Apikotoa.
Efectivamente, no recuerdo ahora
si es... Está a medio camino entre Fijiano y Vasco.
No sé si es de Tonga o de Samoa. Yo creo recordar que es de Tonga. Ya te lo miraré, pero vamos, todos lo llaman Apikotoa y es un jugador excepcional.
Pues eso, que Apikotoa aparece de la película de 8 apellidos vascos. También.
Sí, prácticamente.
Podría haberlo sido.
Vamos a otra clasificación. El equipo con más ensayos, Samboy y Cisneros, los dos primeros. Cisneros con 26, Samboy con 25... El Salvador estaría en quinto lugar con 21.
Esta estadística me llama mucho la atención. Que tenga más ensayos El Salvador que el BRAC.
Pues sí, por esto que te he contado. Porque con Juan Carlos habían metido 7 ensayos en 5 partidos y de repente con Víctor han metido 14 ensayos en 2 partidos. Entonces, Salvador lleva un ensayo más que el BRAC. Y luego, el equipo con más puntos que marca con el pie, ¿quién puede ser? El Salvador.
Naturalmente.
Está el primero y el Quesos en este caso está el quinto. ¿De estas clasificaciones qué se deduce? Pues que prácticamente las están copando todos los 4 equipos que están en la cabeza. Es decir, Samboy, Salvador, Cisneros y el Quesos. Están todos ahí, en todos los puestos. Y luego, a lo que te referías de los diagramas, es algo muy curioso, que la Federación Española de Rugby nos está dando buenas estadísticas este año, como debería ser, y ha hecho un estudio con un diagrama de barras en el momento en el que más ensayos se anotan en los partidos, por franjas de 5 minutos. Entonces la gente puede decir, pues en la primera parte, en la segunda, ¿cuándo crees que es el momento donde más ensayos se meten habitualmente en la Liga de Rugby Española?
Sácame de dudas ahora mismo.
En los últimos 5 minutos.
Adiós.
Del minuto 75 al 80 se han metido 22 ensayos. Y fíjate, o sea, la gente, esto demuestra que no se puede ir antes de que pite el árbitro.
No.
Y la siguiente franja en la que más ensayos se meten es a los 5 minutos de comenzar la segunda parte. Es decir, la gente que se va por el bocadillo, que se dé prisa, y la gente que quiere irse antes, que no lo haga. Y por último, y por acabar rápido, el momento en el que más se expulsa a los jugadores, también. En los últimos minutos, es cuando los árbitros más expulsan a la gente.
No te vayas antes de tiempo, ya lo sabes, y mucho menos si estás escuchando los Deportes COPE aquí en COPE. Miguel Ángel, gracias por el informe, te espero el viernes.
Así haremos.
Hasta luego, llegamos a las 4 en punto de la tarde, sigue la información aquí en COPE con la tarde. I'd rather be.